Hola, muy buenos días, Martín, y muchas felicidades en estas fiestas para ti y para toda la audiencia.
Muchas gracias. Hay muchos temas por los cuales podríamos comenzar, pero me parece que como punto de partida, arrancar justamente por la crisis de refugiados que afectó y sigue afectando a Europa. Una Europa que, por un lado, parece que le da la espalda al tema, y por otro hay señales de conciencia de que efectivamente es una preocupación, es un tema real que se le vino encima a Europa y que hay que resolverlo.
Sí.
Susana.
Y esto fue motivo de una tertulia hace muy poquitas semanas aquí también en este espacio, aquí en la radio. Es un tema que preocupa a la Unión Europea, que la ha dividido. Yo creo que hablamos ya incluso de una fractura. No hay que olvidar que esta crisis de migrantes está atada o ligada íntimamente con lo que fue la campaña por el Brexit en el Reino Unido y que favorablemente se votó acerca de la salida, todavía no muy bien negociada, no muy clarificada por parte del Reino Unido, pero evidentemente yo creo que esta crisis de migrantes, que no es solo por la guerra o el conflicto bélico en Siria, que después podremos dedicarle unos minutos a ese capítulo, otro de los episodios ponzoñosos, diríamos, ¿verdad?, de este balance de año, pero que evidentemente también desnudó la incapacidad de una Unión Europea que ha crecido en cuanto a su proyección económica, en cuanto a políticas sociales de consenso, en cuanto a incluso poder superar diferencias cuando hay crisis financieras agudas, como fue, por ejemplo, el capítulo de Grecia en ese sentido, o de Italia, la propia España, o Irlanda, pero que evidentemente cada vez vemos mayor diferencia dentro de estas sociedades para ver qué hay que hacer con los migrantes, cómo hay que poner en relieve los derechos humanos, tanto que se habla de ellos por activa y por pasiva en todo el mundo, pero también en una Unión Europea que es parte de su acervo y que es parte de lo que exige a otros países para poder adherirse a la Unión Europea. Con lo cual yo creo que esta crisis de migrantes, la peor que hemos vivido sin lugar a dudas desde la Segunda Guerra Mundial, dejó al desnudo muchas falencias, pero también hipocresías varias. Un primer ministro de Hungría como Viktor Orbán, que liga directamente la llegada de migrantes con posibles terroristas, con lo cual incita, ¿verdad?, al odio, incita al temor, azuza viejos fantasmas, ¿no?, que nos recuerdan ya etapas que creíamos superadas, pero que no es así. Y que está directamente ligado esto también con otro tipo de discursos en blanco y negro muy simplistas, como por ejemplo también pudimos apreciar en la campaña electoral del ya hoy elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Para retroceder un paso, porque Trump es un capítulo al cual le quiero dedicar también unos minutos contigo, quiero hablar del Brexit, de esa victoria del Brexit que ha generado dolores de cabeza a toda la Unión Europea y que yo leía hace pocos días, inclusive, le sigue generando fuertes dolores de cabeza a la propia reina de Inglaterra con la primer ministra, porque han habido algunos cortocircuitos con respecto a este tema.
No, y además que esto ha dejado muy mal parada, muy herida a la Unión Europea, porque evidentemente los europeos, sobre todo, curiosamente aquellos que tienen una incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, para sumarse a eso que decimos de la vorágine de las nuevas tecnologías y que añoran de manera muy nostálgica, demasiado quizás, un pasado donde todo era mucho más predecible, ¿verdad? Bueno, ese mundo ya cambió. Yo no diría que murió, porque son palabras como muy tremendas, muy categóricas, pero claramente los que votaron a favor de la salida del Reino Unido eran personas con otra edad, personas seguramente sin un nivel de formación muy elevado, que tenían ese miedo a perder sus costumbres, a verse amenazados por la llegada de migrantes, pero también por una incomprensión del mundo que los rodea. Ahí los jóvenes nos dieron una vez más una lección de que hay que seguir apostando a la formación, a nuestros jóvenes, porque sí supieron entender lo importante que es estar dentro de esa Unión Europea, de un club de privilegios, pero también de derechos muy importantes. Entre esos derechos está todo el tema de las becas para el estudio, para fomentar el intercambio estudiantil, académico también, de profesores e investigadores. En fin, una gran cantidad de cosas que ahora quedan un poquito en suspenso, pero además el haber perdido a un baluarte de habla inglesa, como sigue siendo el Reino Unido, ¿no?, que le daba esa fortaleza también a una Unión Europea que me parece que sigue siendo un bloque envidiable a la hora de conseguir un grado de integración regional, como se suele enseñar en las universidades, por ejemplo, era el ejemplo, el paradigma, digamos, de la perfección, y sabemos que no es tan así, que nada es tan perfecto, pero evidentemente todavía esa salida hay que negociarla, hay que ver los tiempos y hay que ver si realmente finalmente aquellos que votaron más con el impulso, con el corazón, hoy empiezan a utilizar la razón y darse cuenta de que quizás no les convenga tanto estar fuera de esa Unión. Unión Europea. Hay un coste a pagar también. Ahora bien, se ha planteado si el Brexit podría ser la antesala de, por ejemplo, la salida de otros países como Holanda, inclusive. Yo creo que por ahora los países son conscientes, y quisiera creer que tienen políticos conscientes también, de que es importante todo lo que hemos conseguido alcanzar los europeos, no perderlo en aras de fomentar esos viejos miedos, ¿no? No nos protegemos más frente al diferente, frente al que llega a pedir un trabajo a nuestros países.
Claro, cerrando todas
cerrando las puertas
y quedándonos adentro.
O sea, uno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno se siente amenazado si es débil. Si tú estás bien plantado en tus pedales y realmente sabes de lo que eres capaz, o dices, ¿y cómo puedo yo mejorar mi nivel de vida? ¿Cómo puedo yo seguir aprendiendo? Y buscas mejorar tu condición sin que necesariamente tu mejora pase por pisar en la cabeza al vecino. Entonces yo creo que ahí, o sea, si yo no puedo crecer, no voy a dejar crecer a nadie. Eso es un pensamiento muy mediocre, muy mezquino, ¿verdad? Si yo no puedo seguir creciendo, o yo no me puedo adaptar a los tiempos, entonces que no vengan otros a sacarme el trabajo porque cobran menos, porque de repente sacan el puesto a mis hijos, a mis nietos. Eso creo que es un pensamiento muy 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 retrógrado, y eso también hay que denunciarlo, ¿verdad? Es muy útil, muy servicial a algunos políticos, de sobre todo decimos de derecha, Marine Le Pen y otros que también están en Europa haciendo su propia campaña por estas horas, pero yo creo que en tiempos de globalización, en tiempos donde los flujos migratorios siempre existieron y continuarán existiendo, de eso se sabe mucho en América Latina, forjada esa llegada de inmigrantes, de conquistadores, pero también de personas que buscan otras ansias de libertad. Brasil recibe y sigue recibiendo gran cantidad de africanos, por ejemplo, por la sintonía que hay con muchos países de habla lusófona, ¿verdad? Y por una proximidad importante que tiene en el plano comercial también, además de la presencia de misiones diplomáticas de Brasil en África. Entonces los flujos migratorios no van a parar, ¿verdad? Lo que hay que saber es gestionar esa migración de manera más correcta.
¿Y lo sabrá hacer, por ejemplo, Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, como esa gran sorpresa o una de las grandes sorpresas, impactos globales, de este 2016 que se nos va? Porque las miradas están apuntando a ese 20 de enero,
sí,
¿no?
Claro,
creo que todos vamos a estar mirando.
Sí. Bueno, Donald Trump fue un fenómeno, ¿no? Bien se lo tipificó durante la campaña. Pocos daban crédito a una persona que tenía más de mediático, más de showman que de político avezado. Ahora bien, esto también desnuda nuestra incapacidad de comprender las claves que nos estaba arrojando el mercado internacional. Es decir, hay un mundo que por un lado se ha globalizado, hay un mundo donde estamos hiperconectados a través de las redes, donde hoy sabemos que compramos equipos de tecnología que en realidad no están fabricados en un solo sitio, sino que tienen insumos de distintos países. Vestimos ropa con algodón, puede ser de Honduras, pero fabricada en alguna maquila de México o de Brasil. Compramos zapatos chinos o coches chinos aquí en Uruguay. Y bueno, tenemos paneles solares que vienen de China también, ¿verdad? Entonces, es verdad que hay un mundo globalizado que avanza y seguirá caminando a buen ritmo, pero también existe ese puñado de nostálgicos, ¿verdad?, que no han sabido comprender estos cambios y que se aferran a un pasado que ya no existe. Cuando Donald Trump apela a esa clase media trabajadora, a esa clase que ha perdido poder adquisitivo o que se siente amenazada por la invasión de productos chinos en su mercado, tendría que pensar también, bueno, ¿y qué hemos hecho nosotros para fomentar esta globalización? ¿Cómo es que hay empresas norteamericanas también vendiendo desde armamento o tecnología de punta a países como Japón o Corea o Vietnam, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que Donald Trump supo capitalizar estos miedos al diferente, al inmigrante. Además hubo una serie de episodios desafortunados, como fue por ejemplo el capítulo de Orlando, con una persona que evidentemente nada tenía que ver con el Estado Islámico, pero que supo también sumarse a esta retórica, porque el Estado Islámico también es un gran es una gran fuerza de ventas. Esto merece otro capítulo aparte del análisis. El Estado Islámico no es Al-Qaeda, con viejos barbudos que salen de una cueva todos desbaratados y que no atrapan a nadie. En cambio, los loquitos, por así decirlo, del Estado Islámico son jóvenes con barbas, como se dice ahora, hipster, son tipos onda retro, pero que van bien pertrechados, que toman Pepsi, que montan en caballos alazanes negros, corceles muy veloces.
Y que en determinado momento actúan.
y que en determinado momento actúan, pero que han sabido también capitalizar justamente la frustración de jóvenes en Europa, musulmanes o no, mercenarios, simplemente personas que están,
además.
Claro, pero son personas que están desarraigadas, personas que están claro. ya alienadas de esta realidad, porque justamente la globalización no afecta a todos positivamente y ha desencantado a muchos, muchísimos que no han subido, no se han podido subir a ese tren de esta alta velocidad que tiene la globalización, donde el éxito lo marca cuánto ganas, cuánto puedes consumir, a dónde viajas en vacaciones. Y sabemos que esto no debiera ser el leitmotiv de toda nuestra sociedad, pero también es un discurso perimido el decir, bueno, viva la solidaridad, vamos a vivir austeramente, porque esto se habló hace poco también en una tertulia. La gente quiere consumir más, quiere poder vivir mejor, quiere vacacionar más, quiere darle buena educación a sus hijos, quiere comprar ropa y cambiarla 3 veces por año, por ejemplo, no necesariamente que te duren los vaqueros, los jeans toda la vida, 5 años, ¿verdad? Entonces vivimos en un momento de alto consumismo, como diría Bauman, que también lo he comentado en otras ocasiones. Hoy todos los proyectos de felicidad, o casi todos, del individuo terminan en una tienda. Y eso es así. Llegan las Navidades y ¿qué hacemos? Consumir más comida, vamos a comprar, pero también bebemos más, pero también regalamos. ¿Por qué solo hay que regalar en Navidad? No se puede regalar. Sí, tenemos el Día del Amigo, el Día del Padre, el Día de la Madre, pero ¿por qué no podemos darle un gesto de cariño al compañero de trabajo en cualquier otro día de la semana cuando ha sido una persona, por ejemplo, compañera con nosotros? En fin, pero ponernos a discutir ya si el consumismo es bueno o es malo, yo creo que ya es un tanto obsoleto. Evidentemente hay que seguir haciéndolo en el plano del discurso filosófico, en la educación primaria, secundaria, pero estamos en este barco y hay que saber navegar en él de la mejor manera.
Estamos en este barco y hay que saber navegar en él de la mejor manera posible, pero estamos en un barco que viene bastante golpeado, bastante sí. machucado, que hace agua por algunos lados. Hoy arrancábamos este resumen de análisis de lo que ha dejado el año contigo, Susana, hablando de la crisis de refugiados, que es uno de los grandes sí. dramas sí. del mundo y particularmente de Europa. Pero ese drama es hijo, si se quiere, en gran medida del drama de la guerra civil en Siria.
Claro.
Es hijo también del combate al Estado Islámico, algo de lo que estabas adelantando vos en particular, y que tiene en ese contexto el rol de dos actores también importantes en este juego global, en este tablero global, que son Rusia y también Turquía.
Sí, sí, sí. Porque muchas veces centramos la mirada en la actuación, en la política exterior de Estados Unidos, y es verdad que se ha posicionado desde hace ya varias décadas como ese gendarme mundial que vela supuestamente por los intereses de la cultura occidental, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la libertad, ¿verdad? Aunque a veces esa democracia la ha querido llevar a punta de tanque, de pistola, de granada, como es el caso de Irak. También otro hijo, otro resultado directo de esa política del destino manifiesto. Pero dejando por unos minutos de lado a Estados Unidos, también no podemos perder de vista, porque aquí no hay historia de buenos y malos. Hay gente, y lo veo en las redes, por ejemplo, que está empeñada en catalogarte, ¿no? Es decir, o si criticas a Estados Unidos, tienes que necesariamente avalar todo lo que hace Rusia. Si criticamos a Rusia, es porque estamos con Estados Unidos. No, no es así. O sea, no es una historia de estoy contigo, no estoy contigo. Ese es un pensamiento muy en blanco y negro, que por otra parte gusta mucho a personajes al estilo de Bush Jr., o sea, el segundo Bush que presidió Estados Unidos, como también ahora Donald Trump, ¿verdad? Dar respuestas simplistas a problemas mucho más complejos. Tenemos muchos inmigrantes hispanos, tenemos muchos musulmanes que son una suerte de amenaza para nuestra paz y la convivencia en nuestra sociedad. Entonces levantamos muros, negamos las visas, pero no es así como podemos funcionar, porque en el caso de los musulmanes estamos hablando de 1.600 millones de fieles que habitan ya el mundo, ¿verdad? Y que se adhieren al Islam. Y 7 millones de los mismos viven, residen en Estados Unidos, incluso post 11 de septiembre, con lo cual no es una respuesta ni fácil, ni rápida, ni duradera en el tiempo. Entonces, la guerra de Siria hay que entenderla como un capítulo más de lo que llamamos también de una manera un tanto altanera, simplista y un tanto apresurada en la prensa occidental primavera árabe. A raíz de lo que fue la revolución de los jazmines en el 2011, enero del 2011, en Túnez, que se venía gestando con protestas masivas desde el 2010, desde diciembre del 2010, empieza una serie de revueltas populares en Egipto, en Bahrein, en Yemen, en la península arábiga, pero también en Libia, que terminan con la huida, en el caso de Túnez, huida de Ben Ali, pero en el caso de Libia con el derrocamiento de Gaddafi. Yo creo que el papel que jugó ahí la OTAN, la intervención de la OTAN, que salió el tiro por la culata, donde tenemos hoy una Libia fracturada, un Estado fallido, no se sabe quién gobierna, dos gobiernos en paralelo, es una tierra de nadie, donde hay mafias de personas que trafican con la vida de seres que buscan huir hacia Europa, salvar su pellejo, otros ganar un futuro, un horizonte, que también están aliados con narcotraficantes en América Latina porque necesitan a los mismos intermediarios para hacerse de armas, para hacerse de dinero, pero a la vez sirven también como vehículo de entrada de la droga para Europa, ¿verdad? Todo esto está enmarañado y después hablamos de guerras por religión, que no lo son, son por intereses geopolíticos, geoestratégicos. La defensa que hace Rusia del régimen y del gobierno de Bashar al-Assad no es solo porque sea un aliado histórico de Rusia, o sea, de Siria y de algunos otros países árabes, sino que también tiene intereses allí a perseguir, como es la presencia de la flota naval rusa en el puerto del Mediterráneo de Tartus, la explotación de los recursos gasísticos que existen en Siria y que todavía tiene ingentes cantidades, en fin, una alianza también con otros países que le ayuden a mantener una suerte de bloque de freno a la expansión militar de Estados Unidos en aquella región. No quieren más botas militares en el terreno, no solo Rusia, sino tampoco Irán, tampoco Turquía o tampoco China. ¿Por qué no Turquía, siendo un socio y un miembro de pleno derecho de la OTAN? Porque Turquía hoy está embarcada en una purga interna y en otra vez reflotar el conflicto armado con los kurdos, kurdos que quieren un grado de autonomía elevado que el presidente Erdogan de Turquía no quiere conceder. ¿Sí? O sea que la guerra de Siria lo que ha desnudado, igual que el Brexit, la campaña por el Brexit, lo que ha desnudado es la lucha por intereses de poder en Oriente Medio y qué rol están jugando potencias regionales como Turquía, como por ejemplo Arabia Saudí o como Irán, enfrentados en una guerra sectaria, Arabia Saudí e Irán, por el control del liderazgo de la comunidad musulmana, pero también por el control de estrechos, como el estrecho, por ejemplo, de Bab el-Mandeb, al sur de Yemen, que es otra de las razones por la que Arabia Saudí está combatiendo a Irán en un territorio que no le ofrece ninguna resistencia ni oposición, como es Yemen. Y esto es lo triste, que también hay guerras, yo no diría olvidadas, sino guerras acalladas, silenciadas en la prensa, encubiertas, porque hay también que denunciar en este 2016, como seguramente pase más ferozmente cada año, es la guerra de narrativas. Tenemos cada vez mayor cantidad de información al alcance de la mano. Tenemos acceso vía internet a distintos periódicos en distintos idiomas, pero también radios digitales,
agencias,
blogs, agencias. Pero claro, cada uno tiene una ideología, tiene también intereses a proteger, a cultivar. Entonces, cada vez es más confuso saber dónde está la veracidad de la noticia. Eso está pasando ahora con Alepo, está pasando con Siria, donde encontramos el video de la monja que denuncia que esto ha sido todo un invento, una patraña, y que realmente Bashar al-Assad es un gobernante bueno y noble, como también otras periodistas que dicen, ¿dónde está el Observatorio Sirio de Derechos Humanos? Es una persona en Coventry, ¿cómo podéis hacer caso los occidentales a todo lo que ellos publican? Bueno, hay una guerra de narrativas y ya no se sabe qué creer, pero lo que yo creo que hay que denunciar es el sufrimiento de la población siria, el desmembramiento de familias enteras y la gran cantidad de refugiados y de desplazados que ha dejado o está dejando todavía, porque no ha terminado este conflicto, que dejó de ser civil para ser una guerra donde todos meten mano, desde mercenarios a sueldo que vienen del exterior, fomentados por otros países que también querían desbancar a la familia al-Assad del poder, por ejemplo Arabia Saudí o Qatar, por esa lucha que digo sectaria, pero también hay injerencia de grupos ultrarradicales como Daesh o Estado Islámico y por supuesto las potencias regionales, desde Irán, Turquía, pero también Rusia fuera de la región y Estados Unidos comandando al bloque de la Unión Europea, porque esa es la verdad, Estados Unidos siempre tiene ahí unos socios, Gran Bretaña, Francia, Alemania, que finalmente acompañan las decisiones de Estados Unidos.
Estamos en las 10 de la mañana con 26 minutos. Te propongo, Susana, hacer una pausa y sí, a la vuelta terminar este resumen de hechos del año, porque, por ejemplo, me gustaría hablar de la resolución de la semana pasada, sí, en referencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenatoria sobre las colonias israelíes. Me gustaría por lo menos mencionar el capítulo Venezuela, que ha sido otro de los temas que se ha llevado la atención internacional y que es un poco más cercano a nuestras latitudes. Hacemos la pausa y venimos enseguida. Había quedado planteada la pregunta del bloque anterior. me gustaba un comentario barra análisis tuyo de lo que fue esta resolución de la semana pasada, del fin de semana pasado, más específicamente el viernes, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que condenó la construcción y la expansión también de colonias israelíes en territorios ocupados de Palestina, que además generó una reacción clara y directa de enojo por parte del gobierno israelí, que inclusive terminó salpicando a Uruguay, como leíamos en la prensa.
Sí. Bueno, lo primero que es importante aclarar en un tema que siempre crea rispideces, suspicacias, porque se ven afectados intereses incluso diplomáticos, pero también comerciales, en el caso de Uruguay con Israel, ¿verdad? Y entonces saltan las chispas, las alarmas de por qué se votó esto ahora, por qué, e incluso he escuchado en medios locales, por qué Uruguay se vio en medio. Bueno, en medio de nada. O sea, Uruguay es un país que integra por 2 años el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por tanto estaba votando y venía trabajando activamente en todas las sesiones, tanto a puerta cerrada como aquellas que no lo son, de este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí los Estados miembros votan democráticamente, y otra cosa es qué se hace con ese voto, si nos gusta o no, pero en democracia hay que saber respetar el voto, ¿verdad?, de la mayoría. Entonces, la resolución hay que entenderla como tal, como una resolución, tú lo explicaste muy bien, que es pura y exclusivamente condenatoria de una política unilateral de Israel de construcción y expansión de asentamientos, de colonias israelíes en territorios que son ocupados y que son territorios que pertenecen a Palestina. Esto no es porque los palestinos dicen, aducen y hay una disputa al respecto, sino que eso ya fue laudado hace mucho tiempo, y lo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace es representar un clamor internacional de exigir al gobierno actual de Benjamín Netanyahu que por favor no continúe con una política que erosiona cualquier intento de volver a la mesa de negociación de paz, pero es que además torna inviable la posibilidad de tener un Estado palestino el día de mañana conviviendo a la par con un Estado israelí que ya existe, pero que además es una potencia ocupante en el caso de los territorios de Cisjordania. ¿Sí? Entonces, no es una resolución ni antisemita, ni antiisraelí, ni busca castigar de manera exagerada a Israel, sino lo que condena de manera clara y rotunda es esa política unilateral de construcción de asentamientos. No es algo nuevo, el lenguaje además es muy medido, porque además de incluir esta condena explícita a los asentamientos, a partir del numeral 6 de dicha resolución 2334, lo que se explicita también es una condena al terrorismo y al odio y a la incitación al odio. Entonces se busca de alguna manera también condenar aquellos actos llevados adelante por los terroristas y que castigan a la población civil indefensa, sea en el territorio israelí como también en el territorio palestino. Entonces, lo que hay que entender es que el lenguaje no es nuevo. Ya a puerta cerrada en distintas sesiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también de la Asamblea General de Naciones Unidas, se había dicho en más de una ocasión, a lo largo del 2016, pero incluso antes, que estos asentamientos son ilegales. El derecho internacional hay que respetarlo. E incluso Israel debe también respetarlo y lo saben. Otra cosa es que es entendible la frustración, el enojo, porque a ningún gobierno le gusta una condena tan tajante de un órgano como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Tiene las manos atadas.
Pero la reacción es lo que no se justifica. Es decir, el llamar a consultas a los embajadores de estos países que votaron favorablemente la resolución es para mostrar su enojo, para mostrar su frustración, el minimizar la relación bilateral diplomática con estos países no significa en ningún caso el que discontinúen estas relaciones o que se termine con la presencia, por ejemplo, de embajadas de Israel en estos países. Eso no es así. También eso lo he escuchado en algún otro medio. Va a ser un momento duro, va a ser un momento de tensiones, también aquí en Uruguay, con el Ejecutivo uruguayo y el israelí.
Hubo reacciones rápidas de parte de la Cancillería, el comunicado, claro, las declaraciones de Cancela, tratando justamente de resaltar la amistad entre Israel y Uruguay, más allá
es que
de la decisión del voto.
Una cosa es la amistad con Israel y el defender lo que siempre Israel quiere ver que se defiende, que es el derecho a su existencia, a unas fronteras seguras, a que se negocie una paz duradera en el tiempo, a que no haya peligros para su población. Todo eso nadie lo está negando, pero también hay que condenar una política que evidentemente, como dije antes, erosiona cualquier intento de negociar una paz, porque se están confiscando tierras y el derecho internacional es muy claro al respecto. No se puede avalar la adquisición de territorios por la vía de la fuerza, y hoy por hoy Israel es un estado ocupante en Cisjordania. ¿sí? No hay ocupación, no hay presencia militar en Gaza, pero sí hay todavía presencia militar, y vaya si la hay. Más del 63% de los territorios ocupados de Cisjordania están ocupados militarmente por Israel. Hay voces también, obviamente, dentro de la sociedad israelí que condenan esta política de línea dura y de ir contra la barrera, dijéramos, del premier Benjamin Netanyahu, y que entienden que esto aísla a Israel y que esta suerte de reacción airada que ha tenido Netanyahu de convocar a los embajadores, inclusive el embajador de Estados Unidos, Shapiro, para manifestarle su enojo, su frustración, aíslan o debilitan, si se quiere, internacionalmente la posición de Israel, porque ya ha dicho que no va a acatar esta resolución. Eso también hay que entenderlo, que una cosa es la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otra cosa es que Israel realmente detenga la construcción de las colonias israelíes, que son las que realmente limitan la cantidad, o sea, limitan la posibilidad de tener un Estado palestino a futuro. Se torna inviable.
Susana, me estoy quedando sin tiempo, pero para el final, aunque sea unas líneas de comentarios, me gustaría consultarte por la situación de Venezuela y particularmente por el impacto de esa situación política, social y internacional de Venezuela hacia afuera, directamente en el Mercosur, donde estamos metidos nosotros, los uruguayos.
Bueno, quizás en mi caso pasa eso, ¿no? Que miro tanto internacionalmente y fuera de la región, que después nos falta el apunte de lo más regional, digamos, o de lo más cercano a casa. Yo creo que habría que destacar tres hechos trascendentales en este año. Bueno, ya estoy pensando mentalmente en cuatro, ¿no? En el caso de América Latina, evidentemente los acuerdos por la paz en Colombia, que todavía no se sabe muy bien en qué va a quedar ese proceso. Tenemos a Uribe enfrentado a Santos en ese sentido, una debilitación. Son debilitamientos, si se quiere, de la posición de Santos al respecto. También lo que fue el capítulo de reanudar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿verdad? Otro de los mojones de la política exterior de la doctrina Obama. Pero también hay que hablar de un debilitamiento del Mercosur. Arrancamos la charla hablando del Brexit, la campaña por el Brexit y cómo esto debilitó también a la Unión Europea en tanto que bloque de integración regional. Bueno, en el caso del Mercosur.
Y bloque de referencia muchas veces
bloque
para
de referencia,
el Mercosur, ¿no?
Obviamente. Y además que negocian, ¿verdad? En cuanto a la política agrícola y demás. Bueno, lo que hay que destacar ahí es que la situación que se vivió también en Brasil con la salida de Dilma Rousseff, el impeachment y su destitución como presidenta de la nación, debilitó ya a un Mercosur y a un Brasil que es también un jugador regional importante, pero por supuesto que la situación interna de Venezuela y ahora la suspensión, siendo además que había sido ya nombrado, le tocaba la presidencia pro tempore, ¿verdad?, en este semestre a Venezuela, pero la decisión del resto de los países miembros, evidentemente capitaneados ahí también por un Paraguay que de alguna manera quiso cobrarle esa factura a Venezuela, porque incumplió los acuerdos o parte de los acuerdos que exigen la adhesión al Tratado de Asunción, ¿verdad?, del Mercosur. Por tanto, se entiende que Venezuela ha incumplido en cuanto a temas de inmigración, temas de políticos también, económicos, en su país, y entonces merecía esta suspensión temporaria, por lo menos algo que no supo encajar también el presidente Maduro, y sabemos todas las rispideces que ocurrieron la semana, hace una semana, 10 días, en la reunión última del Mercosur en Buenos Aires, con lo cual yo creo que esto debilita a un Mercosur que evidentemente necesitaría conformarse como un bloque fuerte, con una voz unida para poder negociar, entre otras cosas, políticas comerciales más jugosas y más jugadas para todos los miembros, por ejemplo, con un actor como es China. Entonces yo creo que la entrada de Mercosur ya fue accidentada en su momento, de Venezuela al Mercosur fue accidentada, y está siendo todo lo que es este tránsito de Venezuela en un Mercosur que ha cambiado también de signo político, y lo comentábamos fuera de micrófono. A veces los presidentes, cuando toman decisiones, parecen olvidarse que hay decisiones que son de mayor calado, de que tienen que trascender su mandato, ¿verdad? Y que después dejan de alguna manera embretados a los países una vez que ellos terminan su mandato.
Y a los que siguen gobernando.